Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde Santa María de Guía, este municipio precioso del norte de Gran Canaria, una de nuestras joyas. Desde luego que sí, estamos en la bodega emitiendo Herrera en Cope Gran Canaria, hablándoles de este proyecto precioso, Consume Sabores de Guía, que está incluido en el plan de revitalización económica y medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Y precisamente vamos a con su titular, con Minerva Alonso, a quien ya tenemos en línea. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, esto es un claro ejemplo de lo que significa que el movimiento se demuestra andando, ¿no, consejera? Porque a todos se nos llena la boca hablando de productos autóctonos, kilómetro cero, de la tierra nuestra mesa, desde luego que sí, de impulsar, revitalizar la canariedad, pero claro, para que no se queden palabras vacías es necesario acciones como esta, ¿no? Cumbre Viva 2024.
Sí, bueno, el Cabildo de Gran Canaria, no solo a través del programa La Cumbre Vive, que es un programa de dinamización económica de los municipios que tienen cumbre, también desarrollamos una línea estratégica muy importante en el sentido que comentabas. El programa de Gran Canaria Me Gusta, para la promoción y comercialización del producto local, donde tenemos acciones durante todo el año, con superficie de alimentación, con el sector de la gastronomía, señalética, campañas de promoción, trabajo con los ayuntamientos también para la dinamización de los mercados de abasto y otra serie de acciones que lo que buscan es que la ciudadanía tome conciencia de la importancia del consumo del producto local, pues para cuidar nuestro territorio, porque es bueno para la salud y porque apoyamos la economía de nuestra isla.
Consejera, hay un antes y un después, porque usted ha hablado de un proyecto que me parece interesante, ilusionante y además necesario, pero que lo creó esta corporación. El Gran Canaria Me Gusta se nota sobre todo en ese impulso de los productores, del reconocimiento y conocimiento también del sector agroalimentario, entre otros, a través de este programa Gran Canaria Me Gusta. Insisto, hay un antes y un después.
Sí, hay distintas señales que nos van marcando el camino y que nos dan resultados positivos con el trabajo que hemos hecho. La asistencia a la Feria de Gran Canaria Me Gusta, pues casi 3.000 personas más han asistido a la feria. El éxito que tienen las ferias kilómetro cero, que son ferias que patrocina Gran Canaria Me Gusta, donde hay productos locales de la isla de Gran Canaria solo y exclusivamente. Esas ferias tienen un éxito rotundo, que van rotando por distintos municipios de la isla de Gran Canaria, el aumento del consumo de distintos productos de la isla, que ya el compañero Miguel de Soberanía Alimentaria ha trasladado a la opinión pública, y otra señal muy importante, las estrellas Michelin. Tenemos 6 restaurantes de cero, partíamos de cero, en la isla de Gran Canaria con estrellas Michelin y otros tantos hasta llegar a la treintena con reconocimiento en la guía Repsol y en la guía Michelin. Estas guías reconocen no solo el arte, la técnica de la cocina, de la sala, sino también valoran el uso del producto local, de la cocina con el territorio. Por lo tanto, yo creo que también eso ha sido una señal de que nuestra gente, nuestros profesionales, están comprometidos con el producto del sector primario.
Fíjense que estamos a las puertas del invierno, la verdad es que cualquiera lo diría, porque estamos disfrutando de una temperatura, todo hay que decirlo, envidiable y maravillosa, ojalá se mantenga, pero ya la Agencia Estatal de Meteorología nos ha dicho que ojo con este verano, porque van a subir considerablemente las temperaturas, ¿no? De hecho, ya está incluso activa la campaña contra incendios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se mata varios pájaros de un tiro a través de este proyecto, ¿no? Cumbre Vive 2024. No solamente se impulsa, se reconoce, se estimula, pues, los productos de nuestra tierra, sino además también se logra que esos cultivos que están abandonados, pues, tengan su salida y tenga un productor que pueda trabajarlas con certificando con la certeza de que ese producto realmente tiene una salida a través de la corporación, en este caso a través del Cabildo de Gran Canaria, consejera.
Sí, sobre todo a través de la promoción y del apoyo que hacemos a las empresas, al sector primario, a través del área de soberanía, mi compañero Miguel, y cuando pasamos a acciones de comercialización, a través del área que yo dirijo. Recordemos también que asistimos a ferias fuera de Canarias, en Canarias, a GastroCanarias, y la que hacemos en Gran Canaria, y fuera de Canarias, pues vamos a Salón Gourmet, Alimentaria, y probablemente hagamos una prospección el año que viene a Alemania, una feria de alimentación alemana. Efectivamente, ya lo comparte también el presidente, mi compañero Raúl, que es el titular de Medio Ambiente, y el propio compañero Miguel, la importante labor que hacen para la prevención, pues el pastoreo, y también sembrar, y también trabajar el campo. Es una filosofía de trabajo, un proyecto insular, donde la sostenibilidad está por encima de todo, y creo que estamos recogiendo los resultados. Siempre la colaboración ciudadana y también el apoyo de las empresas y el trabajo de las empresas es muy importante, junto
a la parte pública. La colaboración público-privada es fundamental, es necesario para que este tipo de acciones tengan su desarrollo y su éxito. Cuéntenos un poquito exactamente cómo se desarrolla, cómo se materializa este proyecto llamado Cumbre Vive 2024. Consejera, ¿qué tenemos por delante?
Bueno, la Cumbre Vive es un programa que nace después del incendio del año 2019 para apoyar a los municipios afectados, la mayoría de los que tienen cumbre, afectados por el fuego, para acciones de dinamización de su economía, siempre presentando proyectos al Cabildo contextualizados en la economía, en el carácter socioeconómico del municipio. Este programa ha ido convirtiéndose en apoyar a la cumbre, es decir, a pesar de que ya hace algunos años del incendio, sí, es un apoyo para la cumbre para alcanzar los objetivos que de los que hablabas antes, de que se ocupe el campo, de que se creen empresas relacionadas con el sector primario. Pues se ha considerado desde el Cabildo mantener este programa denominado así, la Cumbre Vive, donde apoyamos a distintos ayuntamientos mediante subvención de ese tipo de proyectos dirigidos a dinamizar la economía.
Bueno, pues usted se reunía hace poco con los profesionales del sector de la gastronomía, un poco para escuchar sus demandas. ¿Qué ha salido de esta reunión, consejera?
Bueno, hablamos básicamente de la evaluación de Terrae, que fue la última acción de gastronomía que hicimos en la isla de Gran Canaria, que es un evento muy importante que se ramifica de Madrid Fusión. Un evento para compartir otras experiencias de vinculación entre territorio y cocina y sala, y fue un evento pues enriquecedor, y luego para plantear la formación que los cocineros y cocineras de la isla de Gran Canaria, jefes de sala y jefas de sala, pues proponen al Cabildo para continuar pues mejorando este sector y la vinculación con productores y productoras de la isla, porque lo que queremos es seguir trabajando en ese sentido, como decías, en el modelo de colaboración público-privada, pero que responda a criterios de sostenibilidad y de incentivar el consumo del producto local. Básicamente nos reunimos para eso, para revisar acciones, evaluarlas y planificar de cara al último semestre y al año que viene.
Ya para acabar, consejera, todavía quedan algunos meses, ¿no? Será en octubre, pero ya trabajando, ¿no?, para esa feria Gran Canaria Moda Cálida.
Sí, la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria se celebra el primer fin de semana de octubre y efectivamente estamos trabajando ya para la celebración de un evento que se ha convertido, bueno, en la plataforma internacional de presentación de colecciones de baño y continuamos planificando acciones para que la pasarela adquiera mayor protagonismo a nivel europeo, a nivel internacional.
Consejera, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Minerva Alonso.
Nada, gracias a ustedes, muy amables y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de la Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada. Que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Bueno, estamos intentando localizar a Carmen Vecino, que no sabemos dónde está, para poder reunir nuestro dúo dinámico. Sí tenemos a Paz Bernal. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Dónde estará metida Carmen, Paz? Tú que la conoces muy bien, que eres amiga de ella desde hace un montón de años.
En la ducha, atendiendo otra llamada, de pronto se le ha ido el baifo y no se acordaba, no sé.
¿Se le va mucho el baifo a Carmen? Yo te digo que a mí se me va constantemente. ¿A Carmen también?
A ella también. Nos pasa a todos.
Somos del mismo club, las cosas como son.
Efectivamente.
Oye, por cierto, ayer datos
que
de... Ahí es seguro que sí. Ayer datos de Caritas Diocesana, la verdad es que nos llamaba poderosamente la atención, sobre todo ese contraste, ¿no? Ahora hablamos de él. Pues unas 30.000 personas han pedido ayuda a Caritas durante el año pasado, 2023. Estamos hablando de un 20%. 1% más, lo cual es tremendo, ¿no? Y este dato contrasta con lo que decía la presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que Lola Pérez, que aseguraba que la economía canaria va francamente bien. Hombre, es cierto que hay algunos índices, bueno, que invitan a, ¿cómo decir?, a la esperanza, ¿no? El hecho de que se ha rebajado la tasa de paro, que hay más ocupados, que los turistas, pues sí, a tenor de su tarjeta de crédito, ¿no?, sobre todo de los movimientos, ¿no?, no del gasto en destino tal cual, pues parece que gastan muchísimo más. La economía canaria, pues está previsto que incremente al 2,5% aproximadamente, es decir, que sí es verdad que hay indicadores que certifican que, bueno, la economía canaria no es que vaya como un cohete, pero bueno, no va nada mal. Sin embargo, todavía nos encontramos con estos datos de pobreza. ¿Esto cómo es posible, Carmen? ¿Cómo se puede comer una cosa y la otra?
Pues yo, sinceramente, creo que se debe a un elemento que no cambia nunca, que es que la riqueza no se reparte, bueno, por supuesto, no se reparte de forma equitativa, pero no solamente eso, sino que se da el fenómeno de que cuando las cosas van bien, las personas que tienen, digamos, dinero van mucho mejor, y las personas que no lo tienen, que no acceden a ese reparto de beneficios, pues cada día van peor, evidentemente. A mí me parece que tener 30.000 personas pidiéndole ayuda para comer y para llegar a final de mes es una barbaridad, es un absoluto disparate, y que tiene que haber medidas y mecanismos de corrección para que vivir sea posible para todo el mundo,
solamente, Carmen, para unos pocos. Paz, es que esos mecanismos vemos que no funcionan. Uno de ellos es el ingreso mínimo vital, que ya la semana pasada estuvimos hablando, creo que no contigo, que solamente llega al 10% de la población en exclusión. Solo al 10%. La renta de inserción canaria también, en torno al poquito más, en torno al 30-40% aproximadamente. Estos mecanismos no llegan. Pero después también son mecanismos, digamos, paliativos. La pobreza realmente, y te pregunto, no se combate con un puesto de trabajo, con un sueldo digno. A partir de ahí no funciona el llamado ascensor social, y es que tus herederos no hereden precisamente la pobreza y se cronifica.
No, yo sinceramente creo que no. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay muchos mecanismos, digamos, paliativos para estas situaciones que no funcionan. Porque, claro, si yo no tengo dinero para darle de comer a mis hijos y llegar a final de mes, probablemente tampoco tendré dinero para tener un ordenador o un teléfono inteligente que me permita hacer determinados trámites o que me permita acceder a esa información que me dan para que me puedan dar ayuda. Yo creo que el problema está mucho más enraizado en una forma social de vivir que no es justa, ni muchísimo menos se acerca al menor elemento de justicia. Entonces, claro, eso cronifica situaciones que de larga, evidentemente, que después tienen herederos, gente que vuelve a vivir en la pobreza porque nunca ha podido salir de esa situación. Entonces, yo creo que tiene que haber una, digamos, medidas correctoras que permitan. ¿Qué es un sueldo digno? Si hace un año el aceite costaba el litro 4 euros y ahora cuesta 14. Entonces, ese tipo de cosas son las que se debería trabajar y en las que se debería centrar para decirte, bueno, pues a lo mejor un sueldo digno el año pasado eran 1.400, pero este año necesito que sea 1.800.
Claro. Pues es que yo creo que esa es la clave, ¿no? La pregunta esa de qué es un sueldo digno, yo creo que está bien lanzada, porque la carestía de la vida, pues ya sabemos que no hace más que subir. ¿Tú sabes qué es lo bueno de Carmen Mesino? Que se le va el baifo, como a todos, pero a ella se le va a poco. Ya la tenemos. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Perdón, yo decía, no me llaman, y el problema es que no me cogí el teléfono, o sea, no lo llevo encima. Yo sé que estoy en esta tertulia porque ustedes me quieren, pero no porque yo me lo merezca.
Suele ocurrir que cuando uno dice no me llaman, de repente es que no tienes el teléfono a tu lado y no te suena. No. Oye, por cierto, estamos... Y estamos hablando, Carmen.
Dime.
No,
que digo que el problema mío es que como lo llevo siempre encima, pues el día que me lo olvido, no me doy cuenta que me lo he olvidado. Directamente es que no me están llamando. Bueno,
mira, estamos hablando de la pobreza, ¿no? Ayer estuvimos hablando, estuvimos charlando con Gonzalo Marrero, que es el director de Caritas Diocesana, ¿no? Sí. Y nos daba un dato que a mí me parece bastante preocupante, porque estamos hablando de qué es un sueldo digno, ¿no? Que es un salario digno hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que todo ha subido. Ayer nos decía, vamos a escucharlo, vamos a escuchar este corte, lo siguiente, vamos a darle.
Actualmente ese perfil de cada 5 personas atendidas en Cáritas son 2. Y está aumentando, o sea que hemos pasado en 3 años de que no llegaba al 0,20% el número de personas con trabajo que acudían a Cáritas, y ya ha habido que quitar el 0 y la coma hasta llegar a lo que tenemos ahora, que de cada 5 personas que atendemos, 2 son trabajadores pobres.
Estamos hablando de ese perfil, el perfil de la gente que tiene trabajo, que tiene un sueldo, que tiene unos emolumentos, pero no llegan a fin de mes, hasta el punto de tener que pedir de comer a Caritas Diocesana. Fíjate que el rostro de la pobreza ahora mismo es el de una mujer desempleada, sin puesto de trabajo, con hijos a su cargo, de mediana edad. Pero se está imponiendo este perfil. Es que en un momento, si esto sigue así, Carmen, el rostro de la pobreza va a ser una persona con trabajo. Una persona que tiene un sueldo, que tiene sus emolumentos. Y fíjate que decía, fíjate que decía Carmen, 2 de cada 5... 2 de cada 5 es más de un 40%. Y no es otra cosa que subir. A ver qué pasa en el próximo informe. Adelante.
No, pero me refiero que no. Yo creo que no. Tú puedes decir el próximo rostro de la pobreza es el de una persona que tiene trabajo. No es el próximo, es el actual. No hay que hacer más que acercarte a un banco de alimentos o a Cáritas cuando es la hora de la comida y ver el tipo de personas que están haciendo cola. Mucha gente que está haciendo cola para llevarse la comida a su casa porque le da vergüenza que le vean. ¿Por qué? Porque sus vecinos saben que tiene trabajo, pero sus vecinos no saben que ese trabajo no les da para dar de comer a los hijos y a las personas que vivan en ese núcleo familiar. Entonces la gente va a solicitar ayuda a Cáritas o va a solicitar ayuda a cualquier banco de alimentos, pero se la lleva a casa y lo hace para que nadie sepa en la situación en la que está, que eso es lo más triste del caso, porque antes bueno, los pobres de pedir que decían los dichos, la gente sabía quiénes eran. Ahora mismo puede ser tu vecino que tiene casa, que no te das cuenta de que pone la lavadora cada 4 días o cada 5 días porque no tiene para pagar la luz y lo pone más a menudo, o que no tiene luz o que no tiene agua. Yo una vez se me caía el alma a los pies porque saliendo de mi casa salía una señora mayor con su nieto, que el nieto le iba diciendo, sí, Agu, es que esta semana no me había podido bañar todavía. A ver,
buah, tremendo, ¿eh?
En su casa no tenían para bañarse, y la estaba atendiendo la abuela, y cuando iba a casa de la abuela era cuando aprovechaba para ducharse. Eso es triste, no, lo siguiente. Y triste no porque, oye, más triste es robar, que dice el refrán, pero es que casi a veces hay situaciones en las que entenderías medidas más extremas, tomar medidas más extremas.
Desde luego que sí, Paz, la verdad es que pasar por ahí debe ser bastante complicado, ¿no? Sobre todo sabiendo que estás realizando un trabajo del cual deberías vivir y te encuentras en una encrucijada, en un camino sin salida, porque no te llega, porque no te da. Imagínate, esa familia con hijos, ¿no? Ese matrimonio con hijos, por ejemplo, esa persona que no tiene pareja y que tiene hijos y que no puede acceder.
Claro, y luego se nos llena la boca de contar historias de otros países donde, fíjate, es que el niño estaba estudiando a la luz de la farola porque en su casa no había luz. Es que eso pasa aquí, tristemente eso pasa aquí.
Claro. Pero a mí me parece que efectivamente, al margen de la pena o no pena que te pueda dar y de las situaciones extremas que se puedan dar, a mí lo que me parece peligrosísimo es que estamos viviendo y viendo con cierta, con bastante normalidad, diría yo, el hecho de eso, de una, de para que alguien sea muy rico, está claro que hay una gran mayoría que tiene que ser muy pobre. Entonces, yo creo que en un país como España todavía estamos a tiempo de hacer, de implantar ciertos códigos de, no solamente de conducta, sino de racionalidad. Un trabajador tiene que vivir con un sueldo digno. ¿Qué significa un sueldo digno? Que tiene que cubrir sus necesidades básicas. Si cada vez nos damos cuenta que los sueldos no cubren las necesidades básicas, es como si le estuviéramos robando, claro, a esa persona.
Claro, ¿cuál es el sueldo digno? Si tenemos que contabilizar ahora mismo un sueldo digno, ¿cuál es? ¿Mil euros? No.
Pues mira,
1.100, 1.200, no, quizás tampoco. ¿Cuánto es un sueldo digno que te permita vivir con cierta tranquilidad, teniendo en cuenta el precio del alquiler, el precio de la vivienda y sobre todo la cesta de la compra, que no es otra cosa que subir? ¿Cuánto sería?
Sobre todo, claro, pero sobre todo eso, la cesta de la compra, quiero decir. Y si no vas a subvencionar directamente la cesta de la compra, pues entonces permite que durante el verano también, durante todo el año, los comedores escolares le den de comer a los niños, que las actividades sean, las actividades de ocio para esa población sean gratis, que la seguridad social te dé las gafas y las lentillas porque no te las puedes permitir y no las puedes utilizar, o que te paguen el dentista. Quiero decir, a mí me parece que un sueldo digno o una vida digna tiene que cubrir necesidades absolutamente básicas, que no se pueden discutir. Aquí no estamos hablando si te tienen que subvencionar un teléfono móvil maravilloso para poder hacer conexiones con el planeta Marte. Aquí lo que te tienen que dar es un teléfono que te permita, o por lo menos que la administración te dé vía de llegar a ella e informarte sin necesidad de tener que comprarte un móvil de cuarta generación. Yo creo que es esas cosas de las que tenemos que hablar.
Vamos a cambiar de asunto. Extremadamente crítica y preocupante es como ha calificado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la situación de atención a menores inmigrantes no acompañados. Ella matiza, dice que el Gobierno de Canarias hace todo lo posible y la previsión de gasto para atender a los 2.000, a los 5.524 menores que tutela la comunidad es de 156 millones de euros. Esto es lo que se gasta ahora mismo el Gobierno de Canarias para atender a estos menores inmigrantes. Ojo, porque ya saben ustedes, lo hemos hablado aquí, que según el Ministerio del Interior hay unas 70.000 personas que quieren dar el salto aquí a Canarias, a la espera de, ¿no? De eso, más o menos el 10% son menores inmigrantes no acompañados. Nos dicen que el problema es crítico y preocupante y que además nos estamos quedando sin recursos alojativos, que están teniendo serios problemas para contratar a personal cualificado. Vamos a escucharla.
Además de este déficit de financiación, las entidades con las que trabajamos están teniendo serios problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles. En estos momentos hay 30 centros abiertos en toda Canarias, más del doble que cuando empezó la legislatura. Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, no solo por las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado.
Sin ayuda real del Estado, lo dice porque el Gobierno central tiene que aportar unos 72 millones de euros que no ha llegado todavía. No lo tenemos. Lo cual quiere decir que tenemos un déficit de financiación de 84 millones de euros que se está pagando, porque al fin y al cabo la atención es día a día, que es necesario. Esto es indignante, ¿eh? 156 millones de euros que nos gastamos para atender a menores inmigrantes no acompañados y que la cifra no es otra cosa que subir y que además nos quedamos sin recursos, que la atención es insuficiente, Carmen, que esto es tremendo, ¿eh?
Seamos sensatos y coherentes.
O sea, todo lo que se nos promete o lo que se nos está prometiendo desde la Administración Central en los últimos tiempos está siendo papel mojado. Las inversiones en costas, las inversiones de en menores, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Y es una triste realidad, porque tienen que tomarse medidas y porque esta mañana me preguntaban en otro medio de comunicación, me decían, ¿qué tiene, qué le sobra y qué le falta a Canarias? Y yo, sinceramente, llegó un momento que digo que le sobra mucho, mucho bien intencionado de esos que te dicen que sí, que nos van a dar, que vamos a hacer, que van a invertir, pero la realidad es que ni se hacen, ni se nos dan, ni se invierten. Y el tema de los menores migrantes, si lo cruzamos con el tema de la pobreza y del incremento de los niveles de pobreza, lo milagroso es que todavía no haya saltado una especie de guerra interna en la comunidad autónoma entre quienes reclaman y quien te dice que se deben dar ayudas a unos y no a otros.
Es que esa es una arista bastante importante, que por ahora no tenemos ese estallido social que llegará.
Claro, porque
esta cifra es que... Claro, es que estas cifras no las podemos ocultar, Paz. No podemos decir que la comunidad se gasta 156 millones de euros en atender a los menores inmigrantes no acompañados, que hay que hacerlo porque son tutelados, claro, por el gobierno de Canarias. Hay que hacerlo sí o sí. Pero por otra parte, Cáritas nos está diciendo, oiga, señores, que está subiendo considerablemente un 20% los datos de pobreza.
Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta una cosa. Primero, que evidentemente la culpa de esto no la tienen los inmigrantes, ni muchísimo menos los menores que llegan. Y en segundo lugar, no, pero me parece importante, o sea, lo que está claro es que cuando el gobierno central te propone llegar a un acuerdo con el resto de las comunidades autónomas y dejar que cada conciencia trabaje en cada uno de ellos y entonces a cada uno admita un cupo, al final lo que se ha demostrado y lo que era bastante previsible es que nadie quiere ese cupo. No solamente no quieren ese cupo de personas de las que ocuparse en el territorio peninsular, sino que además el propio gobierno, que es el que tiene que financiar este tipo de políticas, porque es su problema, España es un estado frontera y por tanto tenemos este problema, ellos digan que no, que en fin, que hay retraso. ¿Qué tipo de retraso, señores? ¿De qué estamos hablando? Hay cosas que no se pueden retrasar, hay cosas que no se pueden dejar. A mí me parece una desidia y para eso parece mentira, además, que tengamos un ministro en el gobierno central que haya sido presidente del gobierno de Canarias y que conozca perfectamente este tema y no se le vea ni un gesto.
Creo, Paz, que cuando se le designó ministro hubo gente, y yo me parece que en esta tertulia lo hablamos, de esperamos mucho de tener un ministro canario que sabe la realidad de la situación del archipiélago para que tome medidas. Y yo personalmente nunca creí.
Pero mira, no solamente el ministro...
Si existe voluntad, da igual el origen o la nacionalidad del ministro o del responsable del ramo.
Está claro, pero eso hay unos problemas, por ejemplo, problemas en costa, determinación de quién tiene competencias, quién no. Pues hombre, a lo mejor podemos pasar 2 años sin meterle mano al tema, pero a un menor le tienes que dar de comer todos los días, claro, y lo tienes que integrar todos los días.
Entonces, le tienes que formar y le tienes que dar darle un futuro.
Por eso te digo, lo que no puede hacer un gobierno es decir, pues yo soy muy solidario con los palestinos y hoy me lo declaro, lo reconozco como Estado y no sé cuánto, y después resulta que estás incumpliendo con tu propio país cosas absolutamente que son igual de importantes. Es que me parece a mí que matar niños en Palestina no es muy diferente a que se mueran jóvenes aquí o a que dejes en una desidia absoluta a menores que vienen de otras fronteras. Entonces, efectivamente, tener un ministro de la zona no es garantía de nada, pero en este caso el ministro canario lo ha vivido y lo ha padecido.
Entonces, y lo ha exigido, lo ha reclamado. Y no solamente es ministro, recuerden que también es ese mando único que pedía el gobierno de Canarias, recuerden, él es el presidente de esa comisión interministerial de inmigración.
Efectivamente, efectivamente, pues a eso me refiero, o sea, qué menos, si tienes la responsabilidad, si conoces perfectamente, pues oye, en el Consejo de Ministros a lo mejor será cuestión de dar un puñetazo a la mesa y decir, señores, antes de distribuir más dinero para los trenes, vamos a atender este problema.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a cambiar de asunto.
Perdona, que los trenes, venga, los trenes afectan a quienes afectan y ya está.
Pero mira, una cosa y la otra. Pero escúchame, una cosa y la otra. Es decir, tiene que haber dinero para la pobreza, 30 millones que no han llegado. Que por cierto, 30 millones. 30 millones para la pobreza, de verdad. 30 millones para la pobreza aquí en Canarias. No han llegado todavía, veremos si llegan. Se tienen que prorrogar porque ya saben que no tenemos presupuesto general del Estado. Vamos a ver si llegan o no. 30 millones contra la pobreza, teniendo en cuenta estos datos de Cáritas que pertenecen a la provincia de Las Palmas. En un par de días conoceremos los de Santa Cruz de Tenerife, los sumaremos y después veremos cuánto hay aquí en Canarias. Vamos a cambiar de asunto. A ver cómo ves tú esta fórmula. Parece ser, Carmen, que ha tenido muy buenos resultados. Una profesora da un truco para evitar faltas de ortografía. Según dicen, el resultado ha sido inmejorable. A cada falta de ortografía de sus alumnos le exige una frase con esa palabra, evidentemente corregida. 10 frases, perdón. Y parece ser que esto funciona, Carmen.
Pues si funciona, explíquenme por qué no lo han aplicado antes. De todas las maneras, eso me recuerda a aquello que teníamos en determinada época y que ahora mismo se recuerda cuando se ve en las películas de los Simpsons, donde Bart Simpson le hacen poner en la pizarra 30 frases diciendo: no volveré a tirarle de pelotillas a Mr. no sé quién. ¿Me entiendes? O sea, ponerlo en varias frases. Yo creo que más que hacer escribir 10 frases bien escritas con las palabras correctamente deletreadas, lo que a lo mejor habría que hacer más es lo que se hacía antes, que era esos dictados tan denostados, que la gente los decía y lo repetía y los corregían, y lo que habría que hacer más es leer, enseñar a los niños a leer. Porque creo que yo en alguna ocasión te lo he comentado, a mí una de las situaciones más tristes que yo he vivido ha sido el de una niña de 15 años que me veía leer a mí y decir...
Uy, que nos hemos quedado con las ganas.
Me aburro.
¿Carmen?
¿Me aburro? No, ¿sí?
Ah, que se aburre. Tuvimos un corte justo en el momento en el que tú decías, la chica me decía, ¿qué te decía? Que te aburre, que se aburría.
Ah, me decía que le gustaría leer. O sea, no le gustaba leer, pero yo la puse a leer y el problema es que no sabía leer. No sabía parar en los puntos, no sabía poner en las comas, no sabía entonar. No, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si no les enseñas a leer, si no haces prácticas, no tanto de repetir frases, sino de... hacer dictados y que los niños entiendan lo que les están diciendo y lo que tienen que leer, pues ahí sí que hay un problema, pero es un problema de esa política educativa que cambia cada 2 años.
Mira, lo que dice esta profesora que se llama Ana, ¿no? Es un tuit que voy a leer textualmente. Una alumna que llegó a tener hasta 50 faltas en un examen de cuarto de la ESO, 50 faltas en un examen de cuarto de la ESO, ya te vale, ¿eh? Ha terminado segundo de bachillerato sin apenas faltas en los últimos exámenes. Les hago hacer 10 frases con cada palabra en las que ha cometido una falta para no penalizarle. Este método funciona y Paz mejora mucho.
Vale, vamos a una cosa.
Claro, es que yo creo que fundamentalmente venga, la diferencia adelante, que habrá probablemente con esta profesora es que Ana debe ser una docente con vocación. Y entonces, que le gusta su profesión, que pone ganas, que quiere sacar a sus alumnos adelante y que piensa más en ellos que en sí misma. Entonces, pues probablemente resulta... Los profesores que viven la docencia como una vocación, normalmente la mayoría de ellos sacan a sus alumnos adelante. Con todos los problemas, yo defiendo a los docentes porque me parecen que hacen una labor increíble. Y los defiendo como colectivo, pero también te digo que hay docentes y docentes. Esta chica probablemente será una docente con mucha vocación y con muchas ganas de mejorar y con muchas ganas de trabajar.
un compendio de todo un poquito. Eso de repetir la frase parece que va bien. Leer, claro, por supuesto, y hacer dictados. Que yo recuerdo ese libro que se llamaba Dictadito de mi infancia. Y que madre mía, había algunos dictados, la verdad es que madre mía, que era complicado, pero claro, yo creo que mereció la pena.
Pero analiza el tema. Ana, la profesora, habla de 2 meses o 4 meses, algo así, meses para empezar a no tener ese tipo de fallos ortográficos. Es mucho tiempo también, es decir, el desconocimiento lingüístico de esos estudiantes les viene muy de atrás. O sea, señores, sí, ¿qué formación, qué educación le estamos dando a los adolescentes y a los niños?
Esa es la clave. Nos tenemos que ir, chicas. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Paz.
Venga. Un beso.
Otro para ti, Carmen. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Cuidado. Ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto. Amigo.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea.
Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Estamos conociendo el proyecto Consume Sabores de Guía dentro del plan de revitalización económica y medioambiental Cumbre Vive 2024 de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Tiempo para el apunte turístico. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Oye, por cierto, qué importante es también reconocer, desarrollar nuestros valores etnológicos, agroalimentarios, nuestros productos de siempre, de toda la vida, a los turistas que nos visitan. Porque al fin y al cabo todos en alguna ocasión hemos sido turistas y aparte de, bueno, pues hacer un paseíto, ¿no?, y visitar los monumentos más reconocidos, también eso de probar un poquito sus productos muy señeros, hombre, eso también te lleva un poquito de ese sabor a tu tierra, Javier.
Totalmente de acuerdo, además yo creo que la base del turismo ahora está en boca, es una actitud que venimos viendo los últimos años, pero ahora está todavía más desarrollada si cabe, que es la apuesta por el kilómetro cero. Ese turista que viene y lo que quiere es probar este producto autóctono que está elaborado aquí y que tiene un matiz diferente que a lo mejor no lo va a poder conseguir con la misma facilidad cuando regrese de su estancia turística.
El pavo real está de acuerdo contigo. Está ahí de fondo diciendo, te tienes razón, Javier.
Dice, mientras no me coman a mí, ahí dice el pavo, no hay ningún problema.
No, no, no. Por cierto, estoy aquí con Aarón Hernández, que es el propietario del lugar donde estamos realizando el programa, la bodega aquí en Santa María de Guía, que tengo aquí a mi lado unos vinos de la tierra realmente maravillosos. Tengo un café aquí de Santa María de Guía precioso. Tengo para que te des una vueltita por aquí. Tengo también unos dulces aquí maravillosos, un mazapán todo de aquí, de la tierra. Delicias queseras canarias, ¿no? Bueno, Aarón, que los turistas también se van privados, ¿no?, con los productos que encontramos aquí, ¿no?
Sí, sí, la verdad que ellos muchas veces vienen con un pensamiento de que esto es playa y sol, y cuando empiezan a descubrir un poquito más el interior y el fondo de la isla, pues encuentran cositas interesantes, y en la bodega pues intentamos tener un poquito de todo, de lo que se elabora aquí, y la verdad que se les ha encantado.
¿A ti qué queso te gusta, Javier, de toda la modalidad que tenemos, que es amplia, afortunadamente, y variada?
Es que estás en Guía, yo no puedo hablar de otra cosa que el queso de Flor de Guía, que está curado. Además, me hace feliz.
Hombre, yo creo que el queso, Aarón, nos hace feliz a todos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, hay gente que... El queso no tiene término medio, creo yo. O te encanta, sí, o no
aquí,
te gusta
pero
nada.
Pero aquí en Canarias no vuelve loco el queso.
Sí, sí, sí.
Vale, de hecho, la región de España que... picón.
Sí, sí, sí.
La región de España donde más se consume.
Donde más se consume.
Es que nos lo comemos todos.
Donde más se consume.
¿Cuál es el preferido, Aarón, de la gente?
Vamos a ver, el queso el más que se consume suele ser un fresco aquí en Canarias, ¿vale? El fresco del día. Después un semicurado pimentón, diría yo que un cabra, un... Nosotros tenemos uno que se llama el pajonal, es pimentón y se vende un montón. La gente le encanta con el potajito. Y después ya el curadito para ir a los enyesques, los fines de semana, el vinito, la cervecita, también nos funciona muy bien y se consume mucho. A mí en concreto me encanta y mi preferido es un mezcla cabra-oveja curado.
Mira, te digo una cosa, Javier, si Aarón dice
mío,
que
es
un... Ese es el bueno. Si Aarón apuesta por ese, que ya te digo, Aarón, de queso sabe desde la cuna prácticamente, desde la barriga de tu madre ya sabías de queso. Ya,
algo me llegaba ahí.
Estoy convencido, si él prefiere este, es el bueno, ¿no? Oye, tenemos... ¿Qué otras maneras hay de poder conseguir que nuestros turistas, 15 millones... prueben productos de la tierra, prueben productos de aquí, de Canarias, que es una de nuestras asignaturas pendientes, Javier?
Bueno, yo creo que se hace una apuesta muchas veces en los propios hoteles, se dedica un día para comida canaria y se apuesta por el producto, pero luego está clarísimo que tener la oportunidad de tener establecimientos como el de Aarón, cuando el turista visita pues la comarca norte, va a Guía y se encuentra una bodeguita donde puede degustar en plan gourmet todos estos productos, yo creo que es un atractivo tremendo. Yo, de hecho, aquí en Javier de la Marquesa tenemos hasta una pequeña tiendita donde vienen los turistas y le ponemos un poquito de queso, les ponemos mermeladas hechas aquí y se van encantados, ¿sabes?
Claro que se van encantados, sí, porque al fin y al cabo están probando productos de aquí, de la tierra. Tan solo lleva un par de meses, ¿no, Aarón? Y por ahora parece que la cosa promete, ¿no?
Sí, sí, yo le veo un horizonte muy positivo. Es cierto que la bodega ha tenido ciertos momentos de que ha estado cerrada y mucha gente no conoce que esto estaba, que ha vuelto a funcionar. Y lo que hay que hacer es eventos. Queremos hacer también, hablando del tema turismo, tengo la idea de hacer catas, ¿sabes? Que se las expliquen en inglés. Aquí hay mermeladas canarias buenísimas que se pueden marear bien con queso. Cervezas artesanales también que se hacen aquí, se pueden marear con queso. Entonces puedes hacer, aquí nosotros trabajamos el almogrote, por ejemplo, es un producto que no se conoce tanto, pues un tallercito de que ellos aprendan, o un mojo canario, no, se tiene que hacer muy dinámico para que no solo sea probar, sino aprender.
¿Y qué te parece la idea de Aarón, Javier?
No, me parece estupendo, yo creo que involucrarlo en estos pequeños talleres donde sean partícipes, vamos, a mí esa experiencia de irme a casa elaborando un mojito picón, para mí no tiene precio.
Que hay que darse una vueltita por aquí, por la bodega, para pedir producto y dejarse llevar, ¿no? Sí, el pavo real está de acuerdo conmigo, ¿la has escuchado? Un lugar emblemático de Guía. Bueno, pues Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, a cuidarse mucho, compañero.
Igualmente, disfruten, un poquito de queso para los demás, gracias.
¿Dejamos queso para los demás o nos lo comemos todo? ¿Qué hacemos?
No, vamos a intentar ser buenos y dejar un poquito.
A ver, dime qué tienes en la nevera, dime qué tienes por ahí, que la estoy viendo.
Pues aquí tenemos quesos de flor, que son así muy mantecositos, muy untables. El mediaflor, que es un poquito más consistente. Y después ya nos vamos a una gama de curados, en el que está este que estaba diciendo yo, de cabra y oveja, el fagagesto, uno de vaca, cabra y oveja, el fontanales. Tenemos aquí también un queso de oveja puro, que es el lomo del palo. Hay una variedad grande de quesos. Nosotros también somos muy especialistas en la maduración de los quesos, que es como mi abuelo empezó a trabajar esto. Compraba los quesos a los ganaderos, los iba vendiendo semicurados, y todo lo que le iba sobrando lo metía en su cueva, y ahí fue donde empezó esa labor de madurador. En la península se llama afinador de quesos.
¿Afinador de quesos? Sí. Aquí se llama madurador.
Aquí nosotros lo llamamos madurador. Sí, sí. Nosotros somos unos centros de maduración de quesos artesanales más grandes que hay. Y tenemos de tamaño desde medio kilo hasta quesos de 80, como el que vamos a cortar aquí el viernes.
Maravilloso, el queso ese de 80. Oye, es un llamamiento para que la gente que nos está escuchando haga una paradita aquí, en la bodega, hombre.
Sí, sí, las animo a subir. Se cortará el viernes a las 6:30 y espero que se venda todo el fin de semana para intentar ayudar un poquito a las familias más necesitadas.
Además, es una causa solidaria. Aarón, muchas felicidades y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización. Les habló en